Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy miércoles 28 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro. Como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 5 de la tarde. Subsecretaria para América Latina del gobierno mexicano, Vanessa Rubio Márquez, dijo en entrevista con el diario El Universal que su país busca duplicar el comercio con Cuba. Y en Cuba, líder de la Cámara de Comercio de Estados Unidos elogia crecimiento de la empresa privada en la isla. Por su parte, el senador Bob Menéndez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, criticó fuertemente el viaje de la Cámara de Comercio a Cuba y afirmó que la isla no es una oportunidad atractiva de inversión. Universidades cubanas continúan en caída libre en el ranking latinoamericano. El caso de la Universidad de La Habana perdió 10 puestos y ahora es la número 91 de la región según Ranking QS 2014. Desde Venezuela, rechaza la exdiputada María Corina Machado la denuncia del gobierno que le implique en presunto plan magnicida y golpe de Estado. También desde Caracas, Iván Simonovic, el excomisario preso desde hace casi una década, inició este martes una huelga de hambre. Y finalmente, de la prensa cubana también se reporta que este miércoles se espera la aprobación en la Cámara de Representantes acá en los Estados Unidos de sanciones contra las violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, reporta el Nuevo Herald. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes a esta hora, la costumbre, el hábito, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Johnny Pendán, a Ofelia, a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Preocupante la situación en Venezuela, ¿eh?
Bueno, se incrementa la represión y precisamente, Cari, vámonos ya a Caracas para hablar de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas allá en Caracas. Ya un privilegio, como siempre, dándole la bienvenida acá a Radio Martí a la abogada Jacqueline Sandoval, directora ejecutiva de Fundepro. Buenas tardes, licenciada, y un placer. Gracias por atender nuestro llamado.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, y por supuesto a toda la audiencia de Cuba al Día. Bueno, sí, así como ustedes, pues, viendo este nuevo show, porque uno no sabe ya cómo describir todas y cada una, pues, de las acciones que siempre nos venía teniendo acostumbradas con el presidente Chávez, sobre todos los golpes de Estado, todos los intentos de magnicidio, que jamás además hubo un preso por eso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pendientes, por supuesto, con las investigaciones que me imagino ya están haciendo, ya debió haber abierto de oficio el Ministerio Público, pero porque para eso sí el Ministerio Público abre de oficio las investigaciones, en todo caso cuando nosotros hablamos de violaciones a los derechos humanos, cuando decimos que hay torturas, cuando hay maltratos, ahí sí hay que ir a denunciar, cuando ellos de todas maneras igualmente están informados por otras vías y es el deber de ellos abrir esas investigaciones y no lo hacen.
Ahora, es fuerte, doctora, fuerte, muy fuerte esto que ha dicho el señor Jorge Rodríguez, uno de los personajes de, para llamarlo así, de la línea dura del madurismo, cuando ha implicado a María Corina en este presunto plan magnicida y golpe de Estado. Ahora, hay otro punto aquí interesante dentro del punto de vista legal, es el reconocimiento, licenciada, del espionaje a los ciudadanos venezolanos, porque han reconocido que hay vigilancia sobre sus celulares, sobre su acceso al internet, sobre sus email. Para eso sí puede funcionar.
Bueno, nosotros por supuesto ya hemos visto eso, además como abogado la crítica de que esas son pruebas además que no pueden ser utilizadas en juicio porque fueron tomadas de manera fuera de lo legal y por supuesto serían nulas ante cualquier tribunal y para abrir cualquier tipo de investigación. Nosotros por supuesto que sabemos que de alguna u otra forma nuestros teléfonos han sido intervenidos en algún momento, que hay que tener cuidado por supuesto con lo que se escribe y más y más si ya hay, pues, por parte de ellos. Además, no es nuevo, ¿no? Desde el gobierno de Chávez, como bien ya dije, es una práctica del gobierno cuando quiere abrir lo que es la intimidad de algún venezolano, pues introducirse allí o sencillamente meterse en sus casas y hasta llevarse los correos o llevarse las computadoras y de alguna manera pues tener conocimiento de lo que las personas hablan y escriben. Es decir, ya nosotros tenemos pues noticias viejas sobre ese particular y lo que, bueno, de alguna manera el que realmente esté en alguna posición delicada lo que tiene es que tener cuidado. Mientras tanto nosotros seguimos con nuestros temas legales, ¿no?
Doctora, ¿podría tener esto una relación directa con el periplo que ha realizado María Corina Machado a varios países del mundo, su deposición en el Congreso, justamente la posición que el Congreso está tratando de asumir de que haya una mayoría que vote en favor de sanciones justamente a determinados personajes que están implicados justamente dentro de este supuesto complot para asesinar por parte de María Corina Machado y otro grupo de prominentes venezolanos? ¿Cuál es su lectura en cuanto a esto?
Mira, ciertamente hemos visto pues a la diputada María Corina Machado trabajando en pos de lo que son su doctrina, sus creencias, en pos de una libertad para Venezuela. Nosotros creemos, por supuesto, que no vivimos en un estado democrático, no vivimos en un estado totalmente libre. Si bien es cierto, y ustedes además lo deben de saber, las elecciones no es síntoma nada más de democracia, hay otras cosas que nosotros podemos ver como democracia. Y ella ha estado, por supuesto, viajando, y además ellos mismos la votaron de lo que era su puesto en la Asamblea Nacional. Y me imagino que es parte de eso, es decir, decir que ellos sí tenían razón a través, además de pruebas falsas y de pruebas ilegales, decir que ella sí estaba en algo, ¿no? Además, como muchos políticos aquí en Venezuela han dicho, ciertamente han trabajado ellos por salir de la dictadura. Ahora, si el gobierno cree que esto es una dictadura, habría que verlo, porque ellos se denominan totalmente demócratas. Entonces yo creo que más además para asentar lo que ha sido la posición del gobierno venezolano desde hace además 14 años y mucho más de febrero para acá, donde ellos siempre tienen la razón, siempre tienen las pruebas en la mano, pero a la larga ponen presos a quienes ellos deciden. Y prueba de ello es, bueno, la cantidad de presos políticos que nosotros hemos tenido desde hace más de 11 años para acá y que, bueno, en los últimos meses hemos visto la cantidad solamente por protestar. Ahora imagínate cómo será esta retaliación total con las supuestas investigaciones que ellos están realizando.
Claro. Licenciada, antes de entrar en el caso, otro caso triste, el caso de Simonovic, que está en huelga de hambre desde ayer, no podemos olvidar aún los estudiantes que están presos. Fundepro es una de las organizaciones que ha estado al tanto de este caso. Denos una actualización, licenciada Sandoval, ¿dónde está el tema de los estudiantes y en el conteo este regresivo, en el punto legal, dónde estamos?
Mira, varios ya están de las últimas detenciones, ya están en lo que es el lapso de los 45 días para que el Ministerio Público decida efectuar su acto conclusivo, que bien puede ser una acusación, un sobreseimiento, un archivo, estamos a la espera de eso. Incluso la semana pasada salieron muchos que estaban privados de libertad, pero los que estaban en el interior de la República, como vimos en Guayana y en Anzoátegui, es decir, los de Caracas sí todavía están privados de libertad. Tenemos alrededor ya de unos 130 presos ya de los 3.000 y tantos que han pasado por los procesos que se han abierto. Y estamos a la espera, ya algunos por supuesto están en la parte de audiencia preliminar, porque ya fueron acusados, pero los más recientes estamos en espera de eso. Por supuesto, las distintas organizaciones también que estamos defendiendo a estos jóvenes, ya apelamos a lo que fue la privativa de libertad, las más recientes privativas de libertad, y bueno, estamos a la espera, por supuesto, de que sean las cortes de apelaciones las que deciden, y que el Ministerio Público, por supuesto, dentro de lo que es ese lapso de los 45 días, realice el acto conclusivo que estamos, o que sea, se espera pues que realice.
Doctora, entrando de lleno en el caso de Iván Siminovich, lleva muchos años preso, casi una década.
Sí, Siminovich tiene ya 9 años y 6 meses preso. Uh-huh.
¿A dónde va a conducir esta huelga de hambre que él ha... Normalmente las huelgas de hambre son para crear un estado de opinión. Vemos que Venezuela tristemente está coartando la libertad de criterios y de opiniones. Está atosigando a la sociedad civil dentro de todos sus esfuerzos, ¿no? ¿Qué puede pasar en esta situación con un hombre que aparentemente tiene como 19 o 20 patologías y está muy mal de salud?
Sí, inicialmente...
¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo? ¿Qué podrían hacer ustedes?
Ya esta es la segunda huelga de hambre que hacen.
Lo sabemos.
Realmente no sabemos él, con la experiencia que tiene con el gobierno, qué espera él de uh-huh. este gobierno. Cuando ha tenido todas las de perder, cuando día a día lo que hacen es más bien decir las peores cosas que nos podemos imaginar de lo que fue el trabajo de Iván Siminovich como jefe de seguridad de la alcaldía de la alcaldía mayor en su época. Y nosotros no sabemos realmente qué puede pensar Iván que va a sacar de esta huelga de hambre. Como bien dijeron sus familiares, fue en contra de lo que de lo que es el querer pues de la familia. Nosotros jamás, por supuesto, podríamos aprobar una huelga de hambre, y menos en las condiciones de salud en que se encuentra él, y además no él, cualquiera de los presos políticos. Nosotros no podemos, primero que estás privado de libertad, ya con eso es más que suficiente como para que tus defensas no sean las mejores. No hay la debida asistencia médica. Si cuando precisamente el año pasado tuvo un percance mayor que estuvo a punto de la muerte, precisamente no fue lo mejor en cuanto a sanidad, la mejor forma de atención. ¿Qué espera él de esta huelga de hambre? No sé, porque ya él ha tenido una y otra vez la misma respuesta. Si bien es cierto que ahora, por supuesto, la responsabilidad recae en cuanto a lo que es la juez de ejecución, que no ha declarado nada en cuanto a lo que ha sido la petición constante de la medida humanitaria que se le está pidiendo. Sencillamente manda a hacer muchos exámenes, pero no hay una respuesta en concreto. Que diga sí, que diga no. Si dice no, pues indudablemente los abogados apelarán o se quedarán con esa respuesta. Pero es realmente patético que un tribunal tenga que uno todo el tiempo esté llevando diligencias, haciendo peticiones, y el tribunal nada que responde, ¿no? Pero realmente no espero nada del gobierno con esta huelga de hambre.
Doctora, precisamente, justamente, y recordamos que el mayo 15, la Mesa de Unidad Democrática sostuvo como eje del diálogo en Venezuela precisamente la libertad de Iván Siminovich. Y luego ese diálogo se ha trancado completamente por ambas partes. ¿Cree usted que justamente la imposibilidad de lograr un arreglo con ese régimen sobre la situación de Siminovich es lo que lo está llevando prácticamente a un suicidio político?
Bueno, indudablemente que es un acto de desesperación. El ver que, por supuesto, no hay una respuesta, de que se haya trancado un diálogo, de que la respuesta del gobierno ante la petición de la Mesa de la Unidad era que conversaran y oyeran a las víctimas o a las supuestas víctimas de lo que fue el 12 de abril, uh-huh. y allí, hasta allí se quedó. Pues sencillamente las víctimas del 12 de abril se niegan a lo que es una amnistía, pero tampoco hablan sobre lo que pueda ser una medida humanitaria. Ellos hablan de que no puede haber impunidad y hablan que debe haber justicia. Nosotros vemos a diario aquí en Venezuela cómo personas afectas al gobierno que han estado detenidas, sencillamente les da una subida de tensión y ya están libres.
Doctora, finalmente, licenciada Jacqueline Sandoval, antes de irnos, Sobre las 5:30 de la tarde se espera acá en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos, que la Cámara de Representantes apruebe sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que probablemente han violado los derechos humanos durante toda esta tenura. Fuera la solidaridad que representa en el plano esta medida, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que puede representar algo, frenar este incremento de la represión día a día del gobierno contra la oposición y el pueblo venezolano?
Bueno, ya también hemos visto las respuestas aquí en Venezuela. Sencillamente ellos dicen que no necesitan de Estados Unidos, que ellos no necesitan viajar a Estados Unidos. No sabemos hasta qué punto realmente cuántos venezolanos tengan su dinero invertido en Estados Unidos y no en algún otro país. Sí, me parece por una parte muy buena que el Estado, que el gobierno de Estados Unidos apoye a lo que es la democracia en Venezuela y además la lucha por los derechos humanos, porque realmente de eso se trata esa resolución, de apoyar los derechos humanos y por supuesto que no se sigan violando, porque realmente no es contra el Estado venezolano, sino contra los llamados violadores a los derechos humanos. Ahora habría que ver, por supuesto, si realmente la diplomacia lo permita, si sencillamente si Estados Unidos se ve bien servida con que Venezuela siga mandando petróleo para allá y no haya ningún problema. Siempre cuando hablamos de democracia, si la parte económica pues tiene mucho más importancia que los derechos humanos. Así que bueno, habría que ver qué va a prevalecer en este momento.
Un placer, gracias como siempre, licenciada Jacqueline Sandoval, y nos mantenemos en contacto. Vámonos a una pausa, de regreso nos vamos a Santiago de Cuba con un tema nacional serio allá en el oriente cubano.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy en Contacto Cuba analicemos la última propuesta del Poder Popular en Santi Espíritu con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda a las 4 y a las 9:30.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, mi colega Caris Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Ya ambos en comunicación en Santiago de Cuba con el doctor Roberto Serrano. Buenas tardes, doctor, y gracias por atender nuestro llamado.
Muchas gracias, gracias a usted, Cardoso, y igual a Caris Roque.
Cómo no, un placer. Doctor, no tenemos mucho tiempo, unos 7 minutos, tanto Cari como yo queremos aprovecharlo, pero alarmante la información aparecida en el órgano provincial del Partido Comunista, el periódico Sierra Maestra, en su versión digital, hablando del incremento de los embarazos entre adolescentes en Santiago de Cuba. Brevemente, para darle la oportunidad a Cari, se reportan durante el presente año hasta el mes de abril unas 42 niñas de menos de 14 años, entre 12 y 14 años, que se han realizado abortos, y 551 casos entre 15 y 19 años. Sumado a esto, Durante el 2013 se captaron 5.801 gestantes, o sea, embarazadas menores de 20 años en Santiago de Cuba. Alarmante cifra, doctor Serrano. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo?
Bien, verdaderamente es alarmante. Es muy alarmante y a la vez preocupante. Bueno, en mi modesta opinión, yo pienso que una de las condiciones clave que origina esto es precisamente la situación económica de este país. Para darles un secreto, cuando los padres, que son en este caso los que llevan la tutela principal de la adolescente, cuando no tienen económicamente un sustento que puedan garantizarle eso mismo que necesita una joven, generalmente pierden el control, y esta joven generalmente a edad temprana empiezan ya un poco que a tener libertad de acción, y empiezan a salir temprano y entonces a reunirse con otras, inclusive jóvenes de mayor edad, y así suceden todas estas cosas. Desafortunadamente es así. No hay control por una parte de los padres, y segunda, por ejemplo, le voy a hacer una anécdota rápida. Yo tengo 51 años. Cuando yo tenía alrededor de 15 años, 15, 14 años, inclusive un poquito menos, había, por ejemplo, una medida policial que el niño que cogieran, el adolescente que cogieran después de las 10 de la noche, por ejemplo, en la calle, lo detenían, y los padres tenían que irlo a buscar, inclusive a veces hasta la policía, la unidad policial. Ahora usted ve niños menores de 10 años, a la 1, a la 2, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que amanecen en la calle. Entonces, sinceramente, hay una falta de orden en el doble sentido, que posiblemente sea la raíz principal de este caso.
Doctor, perdóname, déjeme decirle algo. Este mal no es nuevo. Esta situación se produce y se da a conocer ahora, quizás porque existe más comunicación entre la isla y el exterior, porque este periódico ha querido poner en punta de lanza una información bien neurálgica y sensible, pero porque existe esa tendencia de achacarle al tema económico males que proceden por la falta de unidad en la familia, de que el control de la vida de la familia esté justamente en los padres y no en la dependencia estatal. Explíqueme por qué.
Me referí a los padres como una vertiente, una parte. Uh-huh. La otra parte, lógicamente, está en que son ineficientes. Las charlas educativas, la parte educativa por parte del Estado siempre es ineficiente. Y también es otra que se ha visto, que en el decursar de los tiempos, en estos tiempos, pues mucho más ineficiente en la orientación desde el punto de vista sexual que se brinda. A veces un poco que en la televisión se hace algo, pero en la parte, en la base, sobre todo en las escuelas y eso, lo que yo tengo entendido que se habla bastante poco acerca de esto.
Doctor Serrano, nos queda un minuto, brevemente, desde el punto de vista médico, ¿cuál es el impacto en la salud de estas menores adolescentes de tener un legrado a tan poca edad?
Bueno, sinceramente son muchas las causas que pueden originar esto, y complicaciones desde el punto de vista de una perforación uterina, una incompetencia cervical, una hemorragia, infecciones por recto que se le pueden quedar, pero aparte de eso, en la vida sucesiva pueden convertirse estas muchachas, estas niñas, en abortadoras habituales, y a veces no pueden concebir. Cuando quieren entonces tener una criatura, un niño, no lo pueden tener. O sea, son innumerables las consecuencias de estos embarazos prematuros, sinceramente.
Gracias, doctor Serrano, con este...
Por otra parte,
sí, lamentablemente, sí. Doctor, se nos ha acabado el tiempo, pero le prometemos, Cara y yo, que en los próximos días, con más tiempo, vamos a abundar nuevamente sobre el tema. Gracias de todas maneras, doctor Serrano, por estos minutos aquí para Cuba al Día. Extensivo a ti, Cara, y Dios mediante, mañana jueves nos veremos aquí a las 3 de nuevo en Cuba al Día, en Radio Martí. Nos vamos a dar una pausa informativa, noticiosa. De regreso ya entrando al estudio, como todos los días, hasta ahora nuestro colega Omar López Montenegro y unos invitados especiales que nos visitan hoy, nos honran con su visita hoy aquí en las oficinas de las transmisiones a Cuba, Radio y TV Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este miércoles 28 de mayo, mitad de semana, Juanito, nuestro querido técnico, y yo muy contento. ¿Cómo está la serie, Juanito? 2-2 Oklahoma y San Antonio. Buenas tardes, Omar, buenas tardes.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Como dice el refrán, la gorda todavía no ha cantado, ¿no?
¿Cómo no?
Eso quiere decir que todavía no se ha dicho la última palabra. Un día especial para mí, Tomás, tengo que decirlo.
¿Cómo no?
Tengo que decirlo en el aire. Cumplo 22 años de haber llegado a los Estados Unidos.
Felicidades. Reconozco que el día como hoy ya yo estaba acá en Radio Martín.
Correcto.
El día que tú llegaste como refugiado, miembro de APAL. Desde Cuba. Han pasado ya, Omar, 22 años.
22 años. Ahora recordaste algo que ni yo mismo tenía en la mente directamente, la Asociación Pro Arte Libre.
La Asociación Pro Arte Libre.
Mis primeros pasos en la disidencia.
Cómo no. En unos minutos vamos a tener aquí unas invitadas especiales, estas jóvenes estudiantes cubanas, estudiando acá en Miami-Dade, en esta labor que ha estado realizando la Fundación Nacional Cubano-Americana. Pero antes, Omar, me gustaría un comentario tuyo. Como se sabe, desde la jornada anterior está en La Habana Tom Donahoe, el líder de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. En primer lugar, en algunas declaraciones que ha dado en el día de hoy, habló de algo que realmente a mí me llama mucho la atención, que está muy impresionado con el crecimiento de la libre empresa en Cuba. ¿Será que hay muchos carretilleros en La Habana?
Bueno, parece que a lo mejor antes de pasar por ahí pasó por New Orleans o por otro lugar y a lo mejor había ingerido, digamos, algunos efluvios y se pensó que estaba en Cuba, ¿no? Antes de llegar a Cuba, sinceramente, crecimiento de la iniciativa privada en
Cuba.
Bueno,
puede ser carretilla, pueden ser los veanderos, que ahora no se pueden parar y circulan muy rápido por las avenidas.
Bueno,
lo mejor eso lo impresionó.
O los peluqueros de perros, me han dicho que es una profesión que ha avanzado mucho en Cuba últimamente.
Bueno, esa es una. En otra parte, en el día de hoy, el señor Thomas Donahoe, junto a su delegación, que incluso está el presidente de Anwis, esa corporación muy famosa aquí en los Estados Unidos, uno de los miembros de la delegación. Bueno, pues hoy visitó en La Habana, junto a los restantes miembros de la delegación, una cooperativa de servicio para conocer e informarse sobre estas nuevas formas de producción. Resulta ser que fueron unas reconstructoras de vehículos. Yo creo que debe ser un taller.
Una reconstructora
de vehículos. Debe ser un taller dedicado. Esta reconstructora de vehículos, tú dices, bueno, están fabricando autos. Bueno, se dedica a la chapistería, pintura y tapicería. Y es una de estas nuevas formas de cooperativas de producción no estatales.
Oh, sí, es el típico taller de mecánico en Cuba, ¿no?
Exacto, exacto.
Que tiene que tener un perro lleno de grasa. Eso es carácter, si no es auténtico, ¿no? Ese tipo de taller de mecánico en Cuba. O gente que funciona en el garaje de su casa, o estos mecánicos ambulantes que hay en Cuba que le dan una botella de ron y te arreglan el carro. Todo ese tipo de cosas que está floreciendo en la isla.
Bueno, esa es la realidad que hay. Todo indica, independientemente de la buena voluntad del líder de la Cámara de Comercio, que detrás de esto hay una agenda política, Omar.
Por supuesto.
Encabezada por el interés que tiene de atraer inversionistas el gobierno cubano.
Y hay una agenda de negocios también, ¿no? Uh-huh. De capitales que están pensando lanzarse sobre Cuba, esto hay que decirlo, y los propios congresistas cubanoamericanos lo han dicho en varias ocasiones, o sea, estos capitalistas salvajes, ¿no? Que piensan apoderarse precisamente de la indigencia, digamos, no solo material que hay en Cuba, no, sino en temas de derecho, que es lo que están viendo algunos comerciantes, una población que no tiene ningún tipo de derecho, que es lo que vende el gobierno cubano. Esta gente no hace huelga, el único sindicato que hay aquí lo controlamos nosotros. Lo he dicho varias veces, en cierto sentido, un modelo que vendía el PRI, Partido Revolucionario Institucional, controlaba el sindicato, la Central de Trabajadores Mexicanos, a través de un hombre llamado Fidel también, Fidel Velázquez, que lamentablemente, falleció. Uh-huh. Este hombre falleció. Pero era esto, el control de los sindicatos, el control de la clase obrera. Yo soy el socio tuyo y garantizo tranquilidad. Esto me recuerda a unos esquemas mafiosos.
Juanito, vámonos a una pausa y regresamos aquí en Cuba al Día en este miércoles con dos invitadas especiales en nuestro espacio. No se lo pierdan.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que me voy a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el tema oficial del Mundial de Fútbol. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Miramar y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes un super exitazo de Chamillionaire que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 9 años.
They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.
Interferencia. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, y quien les habla, Tomás Cardoso. Hoy, en este miércoles especial, dos jóvenes cubanas alentadoras a esta presencia, estas dos muchachas aquí de las estudiantes, que acá en el Miami Day, por cortesía de la gestión hecha por la Fundación de los Derechos Humanos, pues estudian y se preparan acá en el sur de la Florida. Ya le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios a Jaisa Alicia Rosabal Fariñas. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos los radio oyentes de este programa.
Y al Coco Fariñas, que nos está escuchando allá en Santa Clara.
A mi tío un beso bien grande, él sabe que yo lo quiero mucho.
Y también aquí a nuestro lado, al lado de mi colega Omar López Montenegro, también a Ania del Río Salfrán. Buenas tardes, Ania, bienvenido.
Buenas tardes, encantadísima de estar aquí con ustedes hoy.
Bueno, primero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes acá? ¿Cómo valoras esta experiencia, este tiempo? ¿Es la primera vez que sales de Cuba?
Es la primera vez que salgo de Cuba.
¿Y cómo valoras esta experiencia? ¿Qué nos pudieras decir de tu primera impresión al llegar acá al sur de la Florida, de experiencia, de conocer a cubanos que de distintas maneras han llegado acá? El recibimiento que has tenido y la acogida. Y ¿cómo ves Miami? ¿Cómo ves? ¿Es lo que te imaginabas?
Bueno, allá en Cuba, como todos sabemos, siempre nos tienen dicho que Miami, que el monstruo que es Miami. Y al llegar yo aquí me he dado cuenta que es completamente diferente y distinto. Es decir, lo que más me ha llamado la atención, que yo siempre lo recalco en cualquier entrevista que me hagan, es que veo a los niños de aquí que son padres, que tienen los padres cubanos, a pesar de ellos nacer aquí en Estados Unidos y ellos se consideran cubanos. Tú le preguntas, ¿de dónde eres? Y ellos te dicen, no, yo soy cubano. A pesar de haber nacido aquí en los Estados Unidos. O sea, no se consideran estadounidenses. Ese sentimiento de cubanía que hay entre todos y que todos nos ayudamos, porque los cubanos somos así. Entre todos nos ayudamos.
Omar, interesante lo que ha dicho Jaisa. Muy interesante porque esa experiencia la tuve yo hace muchos años cuando vine a Estados Unidos, que encontré mucho más patriotismo acá entre los exiliados que en mi propia patria.
¿Cómo no? Incluso una de las cosas que a mí también me impresionó al llegar, recuerdo, tenía mucho que ver con eso que está diciendo Jaisa, que era la idea de encontrarte gente, incluso no niños, gente que habían vivido 20, 30 años en este país y seguían siendo tan cubanos, a pesar de haber nacido aquí y nunca haber estado en Cuba. Yo creo que eso es algo impactante. A mí me gustaría preguntarle a Ania, que la tengo aquí al lado mío. Han estado en un programa bastante intenso. Yo he tenido el placer de ser profesor dentro de ese programa.
¿Son buenas estudiantes?
Por favor, nada más hay que verla. Esa pregunta sobra. Pero no, no, la pregunta es, ¿qué es lo más importante que haya recibido? O las cosas más importantes, si no es una sola. Llegar de Cuba ya, has hablado un poco este impacto con la gente, este reencontrarse con la cubanía, que es una cosa insólita, que tengas que salir de tu país para reencontrarte con tus raíces.
Con tus raíces.
Pero, ¿qué más te ha impactado, incluso en el plano, digamos, puramente escolar, de lo que se ha aprendido? ¿Cuáles son las experiencias más grandes?
Bueno, a nivel de enseñanza, para responderle la pregunta acá al doctor Omar López Montenero, que me encanta decir ese
no
nombre.
No sabía que era doctor.
Bueno, yo se lo acabo de poner.
Me acaban de conceder el título.
Se lo acabo de conceder. A nivel de enseñanza es muy bueno y es diferente al de Cuba. Aquí en este sistema educativo, bueno, es completamente diferente porque es que es otra expectativa, otra cosa. Allá la educación es completamente dirigida. Es desde el punto de vista del gobierno. Y entonces te ponen en una sola arista. No tienes la posibilidad de mirar varias aristas, que es, por ejemplo, allá es solo lo que define el gobierno llamado el gobierno revolucionario de los Castro, es lo que ellos te dicen, lo que quieren enseñarte y a donde ellos quieren que siempre tú vayas a ver. Aquí no, aquí tenemos varias aristas, podemos tener varias opiniones, incluso si son diferentes, te son respetadas completamente y no es como allá. Aquí tienes, bueno, además de que tienes todas las opciones y tienes todos los medios para estudiar, allá el estudio es completamente difícil. Los medios básicos no los hay. Ellos te quieren poner de que pusimos televisores en todos los lugares, ponemos videos en todos los lugares para que tengan acceso a todo lo bueno que hay de educación. No es así. Que te ponen paneles fotovoltaicos en el medio de la loma con un televisor y una computadora y unos niños y te lo ponen como la cosa más grande, cuando realmente no es así. Ellos te ponen una computadora, te ponen un panel fotovoltaico para una escuelita de 3 niños, sí, pero esa no es la idea. La idea es que llegue completamente y con la calidad que tiene que llegar y con la libertad que tiene que llegar la educación a esos niños, a esos jóvenes y a todas las personas que están recibiendo educación en ese país. Que es como yo veo que es aquí. Aquí llego y me encuentro con esto y es, me siento como una palomita que acaban de soltar de una jaulita completamente. Que sé que voy a hablar en un aula y se me va a respetar todo lo que diga. Aunque el profesor no esté de acuerdo ni en la escuela nadie esté de acuerdo, pero se me respeta.
Yo creo que eso es importante, sí. Tomás, el ambiente de democracia y que el estudiante no se siente intimidado, porque entonces no se puede desarrollar. Yo creo que eso es clave en los medios estudiantiles cubanos. Los estudiantes están inmersos en un ambiente de miedo que les impide desarrollarse.
Jaiza, esto que hablaba Ania es uno de los puntos que por mucho tiempo acá la comunidad exiliada se replantea. ¿Cómo tú ves la perspectiva de esta experiencia diferente a la que tú has tenido en el contexto educacional, en el lugar donde naciste, en Cuba, acá donde hay más opiniones, distintos puntos de vista, más democracia? ¿Cómo tú ves esta experiencia tuya, siendo tan joven, de llevarla a la sociedad civil, y qué impacto puede tener en las nuevas generaciones dentro de la isla?
Eso es lo que más me gusta a mí de este país, que te dan la oportunidad de expresarte libremente. Porque como estaba diciendo Andy, allá estábamos acostumbrados a que cuando un profesor daba una opinión, tú tenías como que quedarte de cierta forma callado. No podías irle como que a la contraria al profesor, porque entonces ya te tildaban de que eras contrarrevolucionario, de que no estabas contra, que no estabas con el gobierno, y te ponían una serie de apodo, por decirlo así, de nombre, que cuando en realidad tú no lo veías porque estabas expresando tu punto de vista. Y entonces, esto sí, la experiencia que yo me llevo de aquí, sí puede causar de alguna manera un gran impacto allá, porque el cubano que nunca ha salido, al extranjero, que nunca ha visto aquí cómo funciona el sistema, no tiene ni la menor idea entonces de lo que se está perdiendo de aquí, de por alguna forma, déjame ver si me explico. Que no tiene ese sentido de saber lo que es la libertad. Y entonces ya cuando llega aquí, te das cuenta que llevas en una isla conviviendo, por lo menos yo que tengo 19 años, que estaba prácticamente presa, donde no puedes expresar nada, no puedes decir nada. Entonces cuando tú llegas a este país, tú te das cuenta de que aquí todo es libertad, de todo es muy distinto. Ahora, cuando tú regresas, el choque sí es bastante grande. Porque quieres expresar y quieres decir cosas, lo que sientes, como mismo lo has hecho aquí en este país, y no puedes. Hay veces que no puedes. O si no, te tortura.
Tienes que pagar un precio.
Ajá, te tortura.
Jaisa y Annie, una pregunta para las dos. En la medida de lo que puedan decir, por supuesto, ¿qué llevan para Cuba? ¿Qué tienen? Porque supongo que uno aquí asimila muchas ideas y uno recibe mucho entusiasmo. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a Cuba? ¿Qué piensan hacer? Repito, en la medida de lo que puedan decir cuando lleguen a Cuba.
Bueno.
Empezando por Annie.
Yo llevo mucha energía, sobre todo, además del conocimiento, mucha energía y muchas ganas de hacer, y voy con un impulso tremendo de hacer un millón de cosas. Pero también sé que voy a encontrarme con un muro que me va a parar. Déjame ver si me llevo un taladrito de aquí para abrirle el huequito al muro para que pase algo. Pero sé que de todo ese impulso que llevo y de todo ese ánimo y ese conocimiento, algo le va a llegar a la gente que esté alrededor mío. Sobre todo quiero que, si no llega con la fuerza que quiero que llegue, pero que de una manera u otra, que tan siquiera un poquito, ya es algo que voy a lograr. Porque un poquitico de conocimiento es algo nuevo que todos los días le va a llegar a alguien, y ellos mismos por sus medios van a seguir encontrando los medios para seguirse desarrollando y seguirse informando. Eso yo creo que ya es un logro de algo. Si pudiera hacer con el impacto que yo quiero, sería muchísimo mejor. Pero todos los conocimientos que hemos tenido aquí, toda la información, es muy bueno y muy enriquecedor, porque allá, sobre todo con los jóvenes, las personas de mi edad, que sé que viven en un mundo, en una burbuja completamente cerrada, con la información que se les da y esquematizada, y con ese desinterés de lo que le está pasando alrededor, que ellos saben que existe pero no quieren saber más, eso es muy doloroso, porque estamos en un país que necesitamos que la juventud y nuestra generación despierte completamente. Y quiero que esos jóvenes que están alrededor mío, y los que no están, y los que están por llegar, y los que van a estar alrededor de lo que esos que están también alrededor de mí, que se enriquezcan con lo que yo llevo.
Así es. Y yo lo que más me llevo de aquí es el calor humano, de alguna manera, el amor que nos han brindado todos ustedes aquí. Que vaya, como lo repetí ahorita, me he dado cuenta que es una cosa completamente distinta y diferente cuando tú llegas aquí, lo que me han estado diciendo allá en la escuela, por de cierta manera decirlo. Y sí, sé que va a tener un gran impacto, porque yo llego allá ya con otras ideas, con otros puntos de vista, a mirar las cosas desde otra perspectiva, para ver si ayudo a que Cuba sea libre algún día.
Una pregunta para ti, Annie, aprovechando algo que planteaste y que hemos conversado Omar y yo y con otros cubanos acá por mucho tiempo. Se ha llegado a la conclusión por ciertos sectores de que, dada pues la situación política del país por 55 años, la dictadura, la emigración, la deformación, la pérdida de valores, el futuro de la juventud cubana está en peligro. Sin embargo, cuando uno ve a jóvenes como ustedes, quizás la cosa no es tanto así. ¿Dónde está? ¿Hay talento? ¿Lo que hay es que formarlo, ayudarlo? Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción de eso?
Esa es la palabra, hay talento y hay que ayudarlo. Hay que ayudarlos a ellos mismos, que ellos mismos también se encuentren. No vamos a decir que la juventud cubana toda está perdida. No es que esté perdida, es que está dormida y tenemos que despertarla. Y entre y nosotros, estos muchachos que estamos aquí, está el despertar de esos otros muchachos que están allá. Y estoy segura que con ese despertar sí, se logrará mucho.
Jaisa, me gustaría hacerte una pregunta bien, bien breve, que yo creo que también es importante dentro de este tema. ¿Cuál es la diferencia que has notado entre los jóvenes, por ejemplo, en Cuba, donde tú te desenvolvías, y aquí en los Estados Unidos? Porque también has tenido oportunidad de compartir con jóvenes aquí.
Bueno, yo tengo que serte sincera. Yo he notado aquí una gran diferencia. Como te dije, que los jóvenes que viven aquí se consideran cubanos. Allá, por lo menos, yo te puedo decir, desde la parte de vista, tengo 19 años, te lo voy a decir por lo que he vivido, por lo que he visto. Hay muchos jóvenes de mi edad que no se consideran cubanos. Me duele decirlo, pero es la verdad. Hay jóvenes que tú le vas a hablar a ellos de política, no quieren saber nada de política, no quieren saber nada del periódico, no quieren ver mesas redondas, no quieren saber de nada. Son apolíticos completamente. No les interesa para nada lo que está pasando el país, nada. Lo único que piensan es ver una vía de escape, una manera de irse, de buscar un futuro mejor porque saben que su futuro en Cuba está perdido, que en Cuba no tienen ningún tipo de, para coger ninguna carrera, ni pueden hacer nada. Esa es una cruda realidad, pero creo que la tengo que decir, porque esa es la gran diferencia que yo he notado entre los jóvenes de aquí. No son todos tampoco, no voy a generalizar, no son todos los jóvenes que piensan así. Hay otros jóvenes que sí sienten ese despertar, que quieren hacer algo por su país, pero no saben cómo hacerlo, qué es lo que, como que hay que indicarlo. Decirle, mira, toma este camino, no tomes aquel, haz esto, haz aquello, puedes unirte a tal grupo, puedes hacer esto. Hay jóvenes que sí lo quieren hacer, pero la gran mayoría lo que quiere es emigrar, salir de ese país.
Un minuto, Omar, que tenemos a Lisandra ya vigilante.
Un minuto, bien breve, entonces la pregunta a las dos, ¿pero se puede cambiar esta situación?
Sí, por supuesto que se puede.
Claro que sí.
Todo se puede lograr, todo es posible.
Uh-huh. Ahí lo tiene, Tomás.
No, se puede entonces, claro, lo que hay es que trabajar. Hay no que se trabajar. Puede perder la esperanza. No
se Eso
puede,
es lo último que se pierde.
Bueno, pues le damos las gracias y un placer haber tenido aquí a Aiza Alicia Rosabal Fariñas y a Ania del Río Salfrán. Bienvenidas, buen regreso a Cuba, lo mejor, y gracias, los micrófonos gracias. De Radio Martí, tanto Mar como yo, a la disposición de ustedes siempre. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y como todos los días hasta ahora en este espacio, le damos la bienvenida a nuestra colega del Departamento de Internet, que ya seguro ustedes ya la conocieron,
sí,
Lisandra Díaz. Ella viene aquí siempre a promocionar lo que la página nuestra está trabajando, esa página que sería muy buena que los cubanos la vieran, pero alguien no permite que las vean.
Pero siempre hay modos, siempre hay modos, y por eso es que estoy acá con las recomendaciones que tiene nuestra página martinoticias.com, para que si tienen un día la oportunidad sepan directamente qué información ir a buscar, qué es lo más movido, lo más leído de nuestra página. Por ejemplo, la que ha resultado más leída en el día de hoy hasta este momento es la alerta epidemiológica por la fiebre de chikungunya, que es lo han dicho las mismas autoridades de la isla, y que hasta ahora no se han reportado ningún caso, afortunadamente, pero eso no quita, bueno, que pueda suceder, y hay que mantenerse extremando las medidas de higiene y tratando de que no se llegue a dar ningún caso en la isla. Esa es la nota que ha resultado más leída en el día de hoy. Pueden encontrar declaraciones de las autoridades cubanas en ella, y por supuesto que seguiremos dando seguimiento a esta información.
Finalmente lo dijeron, Omar, hay epidemia de chikungunya en Cuba.
Finalmente, después que lo dimos a conocer nosotros aquí en este programa, siempre repito lo mismo, no se puede emitir una alerta sobre una enfermedad que no existe, independientemente de que las autoridades cubanas claro. No hayan reconocido ningún caso, el hecho de que hayan emitido una alerta quiere decir que saben que está presente.
Bueno, es que el mosquito transmisor, el Aedes aegypti, está circulando Exacto. En la isla, es el causante de otras enfermedades. Entonces, sería absurdo no pensar que es completamente posible que esto se dé, y más en esta temporada del año. Paso con otra de las que también han resultado muy atractivas para nuestros oyentes, y es el caso de este entrenador de boxeo que cambió Cuba por Camboya. Su nombre es Rolando Castellanos Rodríguez y decidió quedarse a vivir en Camboya. Allá entrena a los prospectos de ese país. Él cuenta su historia en esta nota, pueden leerla con calma luego. Él llegó a Camboya en el 2010 como parte de un acuerdo entre los gobiernos de estos dos países, y luego, cuando ya le tocó, La Habana le exigió regresar, él prefirió quedarse allá. Dice que la seguridad y la libertad financiera y la seguridad económica son los dos factores que le hicieron quedarse allá, que se siente muy bien, que lamentablemente le han puesto como castigo que no puede regresar en 5 años a la isla, pero que esta es una decisión que fue tomada con seguridad, sabiendo lo que iba a pasar.
¿Cómo ha cambiado esta película, Omar López Montenegro? Ya hay cubanos que prefieren vivir en Camboya que en La Habana.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Deja mucho que desear de la situación en Cuba si Camboya tiene más estabilidad financiera y libertad económica que Cuba. Eso dice mucho de cómo está Cuba.
Así mismo.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Otra, también deportes. Hoy los deportes están calientes en nuestra página, porque esta es otra nota que también ha escalado a las primeras posiciones. Es el caso del pelotero cubano Yasiel Puig. Sigue dando de qué hablar. Tremendo este cubanito. Es el mejor jardinero derecho del equipo, dijo Don Mantigli, que es el manager de los Dodgers de Los Ángeles, y destacó en estas declaraciones la defensiva y la ofensiva de este jugador de 23 años. Pueden leer con calma luego en nuestra página las declaraciones completas del manager. y otros detalles de la carrera deportiva hasta ahora de Puig en los Estados Unidos.
Está bien que lo ha hecho Maren, pero me parece un poco precipitado, Mar, ¿no te parece?
Bueno, mejor dinero el hecho del equipo, puede ser del equipo de Los Ángeles Dodgers, de las Grandes Ligas.
Cuidado.
No creo, ha sido criticado varias veces en los tiros a las bases, un poco apresurado, un poco sin pensar.
Talento tiene, pero es muy poco tiempo.
Yo creo que el caso de Yasiel Puig tiene que ver con talento y también con que se ha convertido en celebridad. Y siempre está dando de qué hablar y es el centro de atención. Esto viene junto siempre con la fama, con el dinero, y es de todo un poco, ¿no? A lo mejor hay personas tan talentosas como él, pero no están ahora en el boom.
Y con Los Ángeles, cualquier deportista en la ciudad de Los Ángeles se convierte en una celebridad.
Eso es cierto, es verdad.
Eso es cierto. Sigo entonces con una más. Me da un tiempo, ¿verdad?
¿Cómo no?
Sigo con una más y es este reportaje que estamos recomendando de TV Martí. Salió en Antena Live y luego, como siempre, todos los reportajes de Antena Live, nuestro noticiero, se ponen en nuestra página. Y este es una entrevista exclusiva de Televisión Martí con el escritor disidente cubano Ángel Santi Esteban.
Interesante. Gracias, Lisandra. Como siempre, te esperamos mañana, jueves, ya de cara al inicio del fin de semana. Extensivo nuevamente el agradecimiento a Jaiza y a Ania por haber estado aquí con nosotros, para mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico de todos los días, Juanito, que la saludó primero con nosotros.
Se nos adelantó.
Te adelantaste, Juan. Y como siempre, cerramos con las gracias a nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Un placer y gracias como siempre, Ofelia. Un gusto haber estado con todos ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, mañana jueves a las 3, como siempre, de nuevo aquí en Cuba al Día, en la costumbre. Nos vemos.